Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Humanitaria para Sudán recauda más de 2.000 millones de euros para el Plan de Respuesta de la ONU, cantidad que no cubre las necesidades de la población. Y el Patriarca Latino de Jerusalén cancela su viaje a Roma para tomar posesión de su título cardenalicio ante la situación que vive Tierra Santa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia en Birmania continúa padeciendo violencia ante el conflicto que no cesa en el país.
La Iglesia en Colombia inicia su preparación para el Congreso Eucarístico Internacional 2024.
La diócesis de Vitoria celebrará su primer Congreso Eucarístico y Mariano en Estivaliz.
El Seminario Mayor San Froilán de León inaugurará la exposición La Tebaida en el Corazón.
Israel advierte de que responderá al ataque de Irán mientras la comunidad internacional pide que se contenga el conflicto.
El Organismo Internacional para la Energía Atómica advierte de que la situación en la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, se acerca peligrosamente a un accidente.
España, 7 ministerios se reúnen para buscar una fórmula de reparto de los menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio.
El PSOE pacta con sus socios citar a Ábalos a la comisión del caso Koldo en el Congreso de los Diputados.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa se estrena con victoria en Stuttgart y Alejandro Moro consigue su primer triunfo ATP en Thiem.
La Conferencia Internacional Humanitaria para Sudán, celebrada en París y a la que han asistido representantes de 58 países, ha logrado recaudar más de 2.000 millones de euros para el Plan de Respuesta de la ONU con el objetivo de ayudar a paliar una de las crisis humanitarias más graves del mundo.
El dinero aportado por los donantes internacionales estará destinado a las poblaciones civiles de Sudán y los países vecinos. Además, los participantes, entre los que también hay representantes de diferentes organismos de la ONU, organizaciones regionales como la Unión Africana y más de medio centenar de ONGs como el Comité Internacional de la Cruz Roja, han pedido al Ejército de Sudán y a las paramilitares fuerzas de apoyo rápido que pongan fin al conflicto y respeten el derecho internacional humanitario. Asimismo, han instado a permitir el flujo seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria por todo el territorio y a través de otros países.
Por su parte, Francia, Alemania y la Unión Europea, organizadores del encuentro, han considerado esencial la lucha contra la impunidad para garantizar que los responsables de las atrocidades contra la población sean procesados y rindan cuentas, y han garantizado que esta crisis no caerá en el olvido, tal y como venían denunciando numerosas organizaciones.
En este contexto, Claire Nicolet, responsable de emergencias de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras en Sudán, ha asegurado que la ONU hizo un llamamiento por un total de unos 3.855 millones de euros, por lo que el acuerdo que se ha alcanzado hoy se queda muy corto. Además, con el actual bloqueo al envío de suministros y de personal humanitario a las zonas bajo control de los paramilitares, millones de personas seguirán sin recibir ayuda. Insta a la comunidad internacional a aportar urgentemente más suministros para luchar contra la malaria.
La guerra estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento del régimen de Omar Hassan al-Bashir.
Los combates han provocado que más de 10 millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares en calidad de refugiados o de desplazados internos. Además, la falta de infraestructura en el país y los obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria han provocado que la población se enfrente al hambre o a brotes de enfermedades como la cólera.
Ante la situación que vive Tierra Santa, cambiamos de asunto, y que ha sido agravada tras el reciente ataque de Irán a Israel, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha cancelado el viaje que tenía previsto a Roma con motivo de la toma de posesión de su título cardenalicio. Tal como ha indicado la oficina de prensa de la Santa Sede, este acto ha sido aplazado a una fecha aún por determinar.
Por otro lado, les informamos de que el arzobispo estadounidense de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, que se encontraba de visita en Israel cuando se produjo el ataque de Irán, está salvo y seguro al haberse refugiado en Jerusalén mientras se producían los disparos.
El purpurado había viajado hasta allí para visitar varias organizaciones caritativas en su cargo de presidente de la Asociación Católica de Bienestar del Cercano Oriente. No obstante, esta visita fue interrumpida cuando él y su equipo se vieron obligados a refugiarse de los ataques aéreos iraníes.
En un vídeo grabado desde Belén y publicado en X, lo que antes era Twitter, el cardenal Dolan ha agradecido todas las muestras de preocupación que le han llegado, pero especialmente ha dado las gracias por encontrarse bien en estos momentos después de lo ocurrido.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos a Birmania, donde la violencia contra los cristianos continúa incrementándose. En el estado de Kachin, un sacerdote ha sido tiroteado mientras celebraba la misa. Según fuentes informativas, el asalto se produjo en medio del violento conflicto entre la junta militar y las fuerzas de resistencia de la región.
El presbítero que ha sido atacado es el padre Paul Kui-Shein. Se encontraba celebrando la Eucaristía en la iglesia de San Patricio de la localidad de Monjin. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital de esta ciudad y posteriormente a otro de Mitkina. El tiroteo contra el padre Aux se produce apenas unas semanas después del tiroteo mortal contra un pastor baptista, también de Kachin, mientras trabajaba en su tienda de informática.
Desde que un golpe militar derrocó a Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, Birmania lleva años asolada por violentos conflictos. En febrero, el Grupo de Ayuda Solidaria Cristiana Internacional advirtió de un aumento de la violencia contra la minoría cristiana perseguida en Birmania, alertando de que los cristianos de minorías étnicas allí están sujetos a crueles campañas de limpieza étnica.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Birmana, el cardenal Charles Maung Bo, instó en 2021 a los católicos de esta nación a compartir la misericordia de Dios en medio del sufrimiento causado allí por el golpe militar. Ese año, el prelado señaló que Mitkina había sido víctima de una gran tragedia de matar a los inocentes en las calles.
Cambiamos de asunto. Con motivo de la preparación para el 53 Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en Quito, en Ecuador, del 8 al 15 de septiembre, la Iglesia en Colombia ha invitado a sacerdotes, religiosos y fieles a participar en un encuentro virtual que se llevará a cabo en el mes de mayo. Se trata del Encuentro Nacional de Liturgia hacia el Congreso Eucarístico de Quito 2024, que es organizado por el Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia.
En una nota difundida en su web, el Episcopado colombiano indica que, aunque el evento está dirigido principalmente a los delegados de liturgia de las diferentes diócesis del país, las ponencias serán transmitidas a través de los canales digitales de la conferencia. De esta manera se podrán conectar todos aquellos que estén interesados.
El evento virtual comprende tres conferencias y dos mesas redondas. La primera ponencia tendrá lugar el martes 21 de mayo y estará a cargo del secretario general del Congreso Eucarístico Internacional, el padre Juan Carlos Garzón, quien hablará sobre el documento base del Congreso.
Al día siguiente, el obispo de San José de Guaviare, Colombia, y presidente de la Comisión Episcopal de Estado Laical, Monseñor Nelson Jair Cardona, expondrá la historia de los congresos eucarísticos. Posteriormente, el profesor de la Universidad Pontificia Boliviana de Medellín, el padre Juan David Muriel Mejía, hablará sobre el culto eucarístico fuera de la misa.
En otro orden de cosas, les informamos de que el Papa Francisco ha nombrado nuevo subsecretario del Dicasterio para las Iglesias Orientales a Monseñor Filippo Ciampanelli. Hasta ahora, Monseñor Ciampanelli era consejero de la Nunciatura en la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, tras unos 15 años al servicio diplomático de la Santa Sede.
Nacido en 1978 en Novara, Italia, recibió la ordenación sacerdotal en 2003, incardinándose en la diócesis de Novara. Obtuvo el doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En 2009 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede. Ha servido en las representaciones pontificias en Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia. Desde 2015 trabaja en la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.
Este dicasterio se ocupa de favorecer el crecimiento, salvaguardar los derechos y el patrimonio litúrgico y espiritual de las iglesias católicas de rito oriental.
Como subsecretario, Monseñor Ciampanelli asume el cargo que durante 4 años ha desempeñado Monseñor Flavio Pache, a quien el Santo Padre nombró el pasado mes de febrero nuevo secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, confiriéndole el título de arzobispo y cuya ordenación episcopal tendrá lugar el 4 de mayo en la Catedral de Milán.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Vitoria celebrará un congreso eucarístico y mariano en Estíbaliz en el marco de los actos de clausura del año jubilar concedido por el Papa Francisco. Este evento está organizado por el Obispado de Vitoria, la comunidad religiosa que custodia el santuario de la patrona de Álava y la cofradía de Santa María de Estíbaliz.
Este congreso comenzará el viernes 3 de mayo y se desarrollará hasta el domingo 5 del mismo mes en varias instalaciones del monasterio de Estíbaliz. La Santa Misa de apertura estará presidida por el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Será a las 6 de la tarde.
A continuación, el prelado presentará el evento. La primera ponencia estará impartida por el obispo de San Sebastián, Monseñor Fernando Prado. Versará sobre la Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana. Seguidamente dará su testimonio Cintia García, directora aquí en Radio María del programa Amaos.
El sábado 4 de mayo, el sacerdote Mateo María del Espíritu Santo, peregrino de la Eucaristía, hablará sobre María, Madre de la Eucaristía. Posteriormente tendrá lugar una conferencia acerca de los milagros eucarísticos en el mundo, sobre la exposición diseñada por el Beato Carlo Acutis. Estará a cargo de la comisaria de la exposición en España, Olga Domínguez. El momento central de la jornada matutina del sábado será la Eucaristía Jubilar, que se celebrará a mediodía.
Ese mismo sábado por la tarde, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto, impartirá una ponencia sobre la Eucaristía y Sacramento de la Penitencia. Acto seguido, tendrá lugar varias mesas de diálogo en las que se debatirá por grupos. Una de ellas estará dirigida a sacerdotes, seminaristas y vida consagrada. Contará con una charla inicial sobre el corazón de Jesús, fuente de vida y la Eucaristía, a cargo del obispo emérito de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez.
Otra de las mesas se dirige a los matrimonios. Será el obispo de Vitoria quien los acompañe previamente. Ofrecerá una orientación al matrimonio desde la perspectiva eucarística. La tercera mesa está enfocada hacia los jóvenes. Contará con la conferencia del obispo de Palencia, Monseñor Miquel García Andía, quien hablará sobre la Eucaristía como fuente de castidad, con consejos eucarísticos para el joven de hoy.
Por la noche dará su testimonio el de vida de Pietro Ditano, director de la película El beso de Dios. La jornada concluirá con una vigilia de adoración eucarística y mariana.
El último día del Congreso, el domingo 5 de mayo, el servidor general de los peregrinos de la Eucaristía, el padre Francesco María de la Santísima Trinidad, dará una charla sobre el amor eucarístico como fundamento de la familia. La segunda ponencia del día estará a cargo del director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada. Reflexionará sobre la Eucaristía como centro de la vida de fe.
Y tras los testimonios de un matrimonio de la comunidad de los peregrinos de la Eucaristía, el domingo por la tarde tendrá lugar la última ponencia. Estará impartida por el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela y hablará sobre María y la Eucaristía como pilares de la Iglesia doméstica.
Ese día a las 7 de la tarde tendrá lugar la misa pontifical que pondrá fin al año jubilar. Estará presidida por el obispo de Vitoria, quien procederá a la clausura de la Puerta Santa con la bendición final.
La diócesis de León inaugura hoy la exposición La Tebaida en el corazón, una muestra con 4 obras de gran formato de la artista berciana Ana María Martínez.
Tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa con la proyección de una pieza audiovisual esta muestra. Tras el de presentación, en el que intervendrán la propia artista, el obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, se inaugurará la exposición coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Fructuoso, que se podrá visitar hasta el próximo día 31 de mayo en la entrada principal del Seminario Mayor de San Froilán.
Y vamos ahora a hablar de la Archidiócesis de Granada, que ha anunciado que las delegaciones diocesanas para el Plan Pastoral y para el Jubileo 2025 ofrecen algunos instrumentos en el marco de este año de la oración convocado por el Papa Francisco. De acuerdo con su delegado episcopal, el padre José Carlos Isla, estos materiales se encajan perfectamente dentro del itinerario diocesano que marca el plan pastoral.
Tal como explica el padre Isla, con estos instrumentos se quiere ayudar a las comunidades parroquiales, las familias, los sacerdotes, las monjas de clausura y los jóvenes a vivir con mayor conciencia la necesidad de la oración diaria. El plan pastoral tiene 4 fases y durante este año la primera de ellas está dedicada a la escucha.
Al mismo tiempo, en la Iglesia Universal celebramos el año de la oración como preparación para el jubileo en Roma que se celebrará en 2025, convocado por el Papa Francisco. El Santo Padre también ha animado a prepararse para esta convocatoria de gracia, que es el jubileo a través de la oración, de ahí que se dedique un año completo a ella.
Los materiales disponibles se pueden descargar en la web de la Archidiócesis. Además, pueden consultarse más materiales en la web www.hacialjubileo.com de la Conferencia Episcopal Española.
Información internacional.
Las autoridades de Israel han afirmado que responderán al ataque de Irán por el lanzamiento de cerca de 300 drones y misiles balísticos por parte de Teherán contra su territorio durante la noche del sábado, en medio de los llamamientos por parte de la comunidad internacional para contener el conflicto en Oriente Próximo ante la posible expansión de las hostilidades desatadas hace más de 6 meses en la Franja de Gaza.
Irán lanzó a última hora del sábado un ataque contra el territorio israelí como respuesta al reciente bombardeo contra su consulado en la capital de Siria, Damasco, en el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. Teherán afirmó tras dicho ataque que se trataba de una agresión contra su soberanía, dado que la legación es considerada parte de su territorio y prometió que habría una respuesta.
Dicha respuesta se materializó con los citados lanzamientos, que habrían sido notificados con 72 horas de adelanto a Estados Unidos, según afirmó el domingo el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian.
Las autoridades de Irán dieron el ataque como finalizado. Si bien el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió de que habría una respuesta aún más dura en caso de que Israel responda a esos ataques.
Por su parte, el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha negado que las autoridades iraníes transmitieran una alerta temprana de su ataque del sábado contra territorio israelí y que, a pesar del intercambio de mensajes, nunca llegaron a dar ni el momento ni los objetivos del mismo.
John Kirby ha asegurado que Teherán tenía intención de causar una gran destrucción y bajas, y que el ataque acabó fracasando a pesar de lanzar más de 350 drones de ataque, misiles balísticos y misiles de crucero.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, también ha desmentido que Teherán avisase sobre el inicio del ataque con 72 horas de antelación, tal y como había asegurado previamente el ministro de Asuntos Exteriores iraní.
Seguimos hablando de Israel, ya que su ejército ha asegurado haber destruido decenas de infraestructuras terroristas y edificios militares del grupo Hamás, en bombardeos llevados a cabo durante el último día en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por el grupo islamista de Hamás, ha informado de la muerte de cerca de 33.800 palestinos, a los que se suman más de 460 por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de los colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.
Cambiamos de escenario. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, bajo control ruso, se está acercando peligrosamente a un accidente nuclear tras los recientes ataques.
Durante su intervención, Grossi ha asegurado que estos últimos ataques son una flagrante violación de los 5 principios expuestos por él mismo ante el Consejo para prevenir un accidente nuclear, por lo que ha pedido el cese de los combates en la zona.
Además, Grossi ha afirmado que aunque los 6 reactores de la central están ahora en parada fría, los peligros potenciales de un accidente nuclear grave siguen siendo muy reales.
La central de Zaporizhia dejó de generar electricidad para la red nacional en septiembre de 2022, pero ha mantenido al menos una de sus 6 unidades en parada en caliente desde octubre de 2022 para proporcionar calefacción urbana y vapor de proceso para el tratamiento de residuos líquidos en el sitio.
Información nacional.
Comenzamos contándoles que 7 ministerios se reúnen en Moncloa para cerrar la propuesta de una reforma de la ley de extranjería que obligue por primera vez a las comunidades autónomas al reparto obligatorio de menores inmigrantes y a aliviar así la presión de las zonas de llegada, como sucede en Canarias.
Se trata de la segunda vez que se celebra esta comisión, que reunirá en una sesión a puerta cerrada al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que la preside, y a los ministros de Exteriores, Interior, Trabajo, Derechos Sociales, Migraciones y Juventud e Infancia.
La fórmula ha sido consensuada con el Gobierno de Canarias y busca dar respuesta a una demanda histórica de las islas, algo a lo que se comprometió el PSOE con Coalición Canaria en un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Se trata de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el relativo a los menores no acompañados, de forma que se establezca la obligatoriedad de repartir a estas personas para su acogida por el territorio español. De esta forma, se busca que los recursos asistenciales de zonas de llegada como Canarias no se vean desbordados como ocurre ahora, cuando el archipiélago es responsable de alrededor de 5.500 niños y jóvenes migrantes.
Seguimos hablando de inmigración, ya que se estima que son más de 1.000 las personas que han desaparecido en el Atlántico en lo que va de año intentando llegar a Canarias. De hecho, en las costas de Brasil se ha hallado una pequeña embarcación con 20 cadáveres a bordo. Las autoridades de Brasil han abierto una investigación para determinar la procedencia de la barca, aunque todo apunta a Mauritania.
Una portavoz de Caminando Fronteras, colectivo que avisa regularmente de las salidas de las autoridades españolas y lleva su propio recuento de barcas perdidas, informó de que en el año pasado se produjeron 6.007 muertes o desapariciones en embarcaciones con rumbo a Canarias, 395 de ellas en cayucos que zarparon desde Mauritania. Solo en los 3 primeros meses de este año, de enero a marzo, Caminando Fronteras tiene constancia de 22 cayucos mauritanos perdidos en la ruta atlántica, con más de 1.500 personas a bordo.
Cambiamos de asunto. El PSOE ha pactado con sus socios una lista de comparecientes para la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso de los Diputados, que incluye al exministro José Luis Ábalos, quien no fue convocado inicialmente por los socialistas.
En la lista de convocados figuran, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, y Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. De esta manera, el PSOE ha llegado a un acuerdo con sus socios parlamentarios para solicitar una lista única de comparecientes a la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas en pandemia, después de que el pasado jueves registraran sus peticiones por separado.
Y cambiamos de tema. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha condenado en redes sociales las palabras del candidato de H. Bildu a las elecciones vascas, Pello Ochandiano, en las que aseguraba que ETA fue un grupo armado, y lamentan que se trata del mismo discurso de siempre, aunque su aspecto sea diferente.
Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo aseguran que no se puede permitir que alguien se niegue a condenar el terrorismo de ETA, blanqueándolo hasta límites insospechados al llamarle grupo armado, hable de pensiones, sanidad o educación. La Asociación de Víctimas insiste en que más de 800 asesinados o asesinadas en España no se pueden obviar ni blanquear.
También el colectivo de víctimas del terrorismo ha denunciado en redes sociales dichas declaraciones y señalan que evidencian que la fascinación por ETA sigue siendo un elemento fundamental del proyecto político de EH Bildu.
Del mismo modo, la Fundación Fernando Buesa Blanco ha recalcado que ETA fue un grupo terrorista que asesinó, hirió, secuestró, extorsionó y amenazó a miles de ciudadanos. Le ha recordado al candidato de Bildu que todo ello es terrorismo. De esta manera, han recordado que mientras no deslegitimicen ética, social y políticamente el terrorismo que ETA ejerció, no se podrá avanzar hacia una verdadera convivencia. Por su parte, la Fundación Miguel Ángel Blanco ha descrito las declaraciones de Ochandiano de incidencia consentida.
Información deportiva.
La tenista española Paula Badosa ha superado su estreno en el torneo de Stuttgart en Alemania de categoría WTA 500 y celebrado sobre tierra batida al vencer a la rusa Dayana Schneider por 6-3, 6-4. Paula Badosa, actualmente en número 93 del ranking WTA, se hizo con ventaja en el primer parcial al encadenar dos breaks consecutivos, 4-1, antes de defenderse de tres intentos de rotura de Schneider en el séptimo juego. En su segunda oportunidad, se adjudicó el set.
Por su parte, Alejandro Moro ha conseguido su primer triunfo en el circuito ATP al vencer al austríaco Dominic Thiem 6-4, 6-4 en su estreno en el cuadro principal del torneo de Múnich de categoría ATP 250 y disputado también sobre arcilla.
Noticias autonómicas.
En Andalucía, la EMET ha confirmado que el pasado mes de marzo ha batido récords de precipitaciones. Estas y otras noticias nos las amplía nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Buenas tardes.
Buenas tardes. La delegación territorial de la AEMET en Andalucía ha confirmado en su avance climatológico mensual que el pasado marzo fue el cuarto mes más lluvioso en 60 años, habiéndose registrado una precipitación mensual media de 165 litros por metro cuadrado, un 266% por encima del valor de referencia. Un dato en contraposición con el informe de hace un año, que consideró marzo como muy seco, con una precipitación mensual de 14,4 litros por metro cuadrado. Respecto a la temperatura media, la diferencia ha sido 1,3 grados por debajo de la de 2023. Unas lluvias que han inundado el 50% de las marismas de Doñana y que, según ha informado el Espacio Natural de Doñana, ha tenido un efecto mitigador de la sequía. Precisamente la mejora del medio ambiente es uno de los objetivos de las dos siguientes noticias que les contamos a continuación, pues el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado la planta de compostaje en Villamartín, una instalación que beneficiará a más de 116 vecinos de la provincia de Cádiz, que, para potenciar la economía circular, proporcionará abono de alta calidad para la agricultura y espacios verdes públicos obtenido de la recogida de basura orgánica. Y mejorar la calidad medioambiental en el transporte público del área metropolitana de Granada es uno de los objetivos de las obras del segundo tramo de la prolongación sur del metro de Granada, entre Churriana de la Vega y Las Gavias, precisamente por el mismo trazado donde circulaba el tranvía hasta hace 53 años. Con un presupuesto de 28,4 millones de euros, el tramo tiene 2 kilómetros de longitud, incluye tres paradas, un aparcamiento disuasorio, un intercambiador con líneas de autobús y su plazo de ejecución es de 21 meses. Se estima una demanda anual de unos 2 millones de usuarios.
Y el pasado viernes juraron bandera los alumnos de las academias de la Guardia Civil de Valdemoro y Baeza en las instalaciones de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, en una ceremonia presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI. Por otro lado, Sevilla celebra esta semana su famosa Feria de Abril. Cuéntanos más, Benjamín.
Así es, el rey Felipe VI ha presidido este viernes en Baeza el acto de jura de 2.039 alumnos de la Guardia Civil, procedentes de la 129 promoción de guardias de la Academia de Baeza y la 170 promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid, a quienes estamos oyendo de fondo cantando el himno de la Guardia Civil durante este acto solemne. Es la primera vez que un monarca preside este acto oficial en los 179 años de historia del Instituto Armado fundado por el Duque de Ahumada en 1844. Aunque no es la primera vez que Felipe VI presencia este acto, pues ya lo presidió en 2008 como príncipe de Asturias. Respecto a los nuevos guardias civiles, el 30% son mujeres, más de la mitad tienen estudios universitarios y el lugar de origen mayoritario de ellos es Andalucía, seguido de Madrid y la Comunidad Valenciana. Al acto fueron invitadas unas 13.000 personas, mayormente familiares de los nuevos agentes, los cuales generaron un lleno absoluto en los alojamientos turísticos de Baeza y localidades limítrofes como Úbeda.
Una rosa le decía a una bonita amapola.
Y a las 0 horas del pasado domingo dio inicio la Feria de Abril de Sevilla, aunque la fiesta ya comenzó unas horas antes con la tradicional cena del pescaíto. En la medianoche se encendió el alumbrado del recinto ferial, un acto en el que fue protagonista el dúo musical Los del Río, quienes accionaron el interruptor que activó la iluminación de la portada del Real de la Feria. Esta edición de la Feria de Abril destaca por el amplio dispositivo de transporte, seguridad y limpieza para que los asistentes disfruten de estas jornadas de fiesta en las mejores condiciones. Y desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Benjamín, y hasta la semana que viene. Y nos trasladamos ahora hasta Baleares. Las obras de ampliación del metro de Palma al Parc Bit finalizarán este año. Nos amplía también esta y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. La presidenta del Gobierno Balear, Margalida Proens, ha visitado las obras de la ampliación del Metro de Palma hasta el Parc Bit, las cuales avanzan a buen ritmo y se prevé que finalicen a finales de este año de cara a la entrada de la nueva estación en servicio en el primer trimestre de 2025. Ya ha avanzado la próxima inversión de 28 millones y medio de euros en el nuevo sistema de seguridad y supervisión de la conducción de servicios ferroviarios de Mallorca para la mejora del servicio de la red de tren y metro. Durante la visita, Proems ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará próximamente la autorización del gasto para licitar el contrato para este nuevo e importante proyecto, la implantación del sistema de protección automática del tren basado en el sistema de supervisión de la conducción de referencia a nivel europeo, que será un factor clave para futuras mejoras del servicio. También recordó que con la incorporación de 5 nuevos trenes este año y 14 nuevos maquinistas a la plantilla de la empresa ferroviaria, se posibilitará ampliar los horarios e incrementar las frecuencias. En otro orden de cosas, los hasta ahora portavoz titular y portavoz adjunto en el grupo parlamentario Vox en el Parlamento Balear, Idoia Rivas y Sergio Rodríguez, han presentado su renuncia a dichos cargos junto al diputado Agustín Buades como presidente del Consejo de Dirección del grupo. Todos ellos conservan el acta y continúan como diputados dentro del grupo parlamentario Vox. Según fuentes del grupo, la decisión no se había consensuado con el resto de sus integrantes y, de hecho, los diputados han anunciado estas renuncias a sus compañeros, lo que incluye la presidenta del Partido de las Islas, Patricia de las Heras. Según explican, la decisión viene motivada por el lanzamiento de una asociación dirigida por estos tres diputados y su intención de dedicarse más a ella. En la presentación el pasado viernes ya señalaron su voluntad de compaginar la asociación con sus puestos de diputados. Estos tres diputados, que tuvieron un papel destacado en la crisis interna en el partido hace unos meses con el intento de apartar al presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesén, anunciaron el pasado viernes, como ya se ha dicho, la puesta en marcha de una asociación llamada Avanza en Libertad, dirigida por ellos mismos como presidenta, vicepresidente y secretario, respectivamente. Se trata, según explicaron, de una iniciativa particular totalmente desvinculada del partido o el grupo parlamentario y que persigue una movilización de la sociedad civil que aseguran echan en falta en defensa de la libertad, la democracia, la unidad y la identidad cultural española.
Y además han llegado 3 pateras con 47 inmigrantes a Mallorca y Formentera. Cuéntanos, Pedro.
3 pateras con al menos 47 inmigrantes a bordo han llegado al sur de Mallorca y a la isla de Formentera desde las últimas horas de ayer lunes hasta primeras horas de hoy martes, según ha informado la delegación del gobierno. Todos los inmigrantes presentan aparentemente un buen estado de salud, subraya la delegación del gobierno. Con estas 3, desde que comenzó el año, han llegado a Baleares al menos 41 pateras, con un total de 665 personas, mientras que en 2023 se detectó una llegada a las islas de 128 embarcaciones con 2.278 inmigrantes. Y cambiando de tercio, el Consejo de Gobierno ha aprobado 3 medidas que afectan a los centros educativos de las islas. La mayor novedad es la inclusión de los alumnos de bachillerato entre los que pueden hacer uso del servicio de transporte público escolar que cubre a los centros públicos y a los de educación especial sostenidos con fondos públicos. Esta medida entrará en vigor el próximo curso 2024-2025 y cuenta con un presupuesto de algo más de 39 millones de euros para los próximos 3 años. Y la noticia para recordar, la Fundación Miró Mallorca acogerá este próximo jueves a las 19 horas la inauguración de la exposición Miró 1983, que ha sido presentada por parte del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el comisario de la muestra, Enrique Juncosa, acompañados por personal de la Fundación y del Coordinador General de Cultura y Artes Visuales, Fernando Gómez de la Cuesta. Miró 1983 recoge 140 creaciones de Joan Miró pertenecientes a un amplio abanico de modalidades artísticas, desde la pintura a la escultura, pasando por los dibujos, grabados, libros ilustrados y cerámicas. Fundamentalmente, se trata de obras representativas de la obra que Miró y su esposa Pilar Juncosa cedieron a la Fundación a través de una escritura de donación formalizada en marzo de 1981, algo más de 2 años antes de la muerte del artista, que se produjo en el día de Navidad de 1983. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio nacional, a excepción del norte y nordeste, donde lloverá débilmente. El viento seguirá soplando con algo de fuerza en puntos del norte, y las temperaturas restarán algún grado, especialmente las mínimas. Y mañana miércoles seguiremos con una jornada de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de nuestra geografía, con algunas lloviznas débiles en el norte, noreste y en el archipiélago balear, alguna nevada en zonas altas de los Pirineos. Las temperaturas irán en tímido descenso.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Nicolás Ardila, en el control de sonido Merlis Pereira y en los micrófonos Belén Carrillo y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.